UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se realizan en la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Este programa es una ventana abierta a la sociedad para que vean todo el enorme trabajo que se realiza en nuestra universidad en los temas de investigación, desarrollo e innovación, y que lo hacen nuestros alumnos del tercer ciclo, nuestros alumnos de doctorado o, como ahora al ministerio le gusta llamar, personal investigador en formación, los PIF. En lugar de usar una sola palabra, doctorando, que a mí me parece preciosa, pues no, tenemos que rizar el rizo y ahora vamos a invitar a la personal investigadora en formación, Débora Cerdá Bernard. Buenos días, Débora, y la hemos invitado porque nos va a contar los misterios y las curiosidades que tiene el azafrán. Pero normalmente la primera entrevista, es la primera vez que hacemos una entrevista a Débora, que por cierto, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Y que se sienta cómoda, que esta es tu casa y que esto es una charla para que la gente sepa quién es Débora, qué hace Débora y para qué trabaja Débora, ¿no? Y qué papel tendrá Débora en la sociedad, en los trabajos que desarrollará Débora. Y pues hay muchas formas de empezar para que la gente se sienta cómoda y se sienta a gusto. Si estuviéramos en otros ámbitos, pues a lo mejor nos estaríamos tomando un café, nos estaríamos tomando algunas galletitas, todo eso, pero radiofónicamente podemos estar tomando un café, podemos tomar unas galletitas, pero la gente no se entera de la misa a la mitad. ¿Vale? Es decir, ahora podríamos decir, pues tenemos aquí un pastel maravilloso de lo que más te guste y tal igual, y la gente pues dirá, pues bien, pues vale, muy bien, ¿no? Sin embargo, la radio sí que nos permite utilizar a la música como una forma de comunicación entre la entrevistada, en este caso, y el entrevistador. Y para ello, la música abre todas las puertas, como decían también, amansa todas las fieras, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, tú ponle a un niño llorando, ponle música y muchas veces acaba de dejar y ya no llora, todo ese tipo de cuestiones, y vamos a utilizar la música para conocer un poco a Débora, ¿vale? Porque Débora no es solamente una persona, una estudiante del programa de doctorado, sino que tiene unas inquietudes, unas capacidades que intentaremos descubrir un poco aquí y que vean, sobre todo la gente que nos está escuchando, que alguien que está estudiando para doctor no es una rata de biblioteca. Eso a mí me lo han dicho muchas veces. No, tú lo que eres es una rata de biblioteca o uno de bata de laboratorio que le gusta estar ahí limpiando tubos, lo más alejado a ese tipo de cuestiones. Pero vamos a ir empezando por ahí. Tú has escuchado nuestra sintonía. ¿Qué esa música que evoca en ti. Es decir, ¿qué sensaciones te ha dado cuando tú has escuchado esta música, que no sé si la habías escuchado antes?
Pues no conocía esta sintonía, la verdad, y pues me ha sugerido como felicidad, alegría, emoción. La verdad es que me ha gustado mucho y me ha dado muy buena energía para empezar el programa de hoy.
Eso es uno de los objetivos del programa, ¿no? Dar energía, y lo más importante es que te sientas a gusto en el programa y que tengas... Fíjate, hay mucha gente que me ha dicho que te has dado cuenta que tiene distintos movimientos, unos más lentos, unos más intensos. Y ha habido compañeros en los cuales me dice, pues me he sentido identificado con lo que estoy haciendo en doctorado. He empezado con una energía, vitalidad, llega un momento en que esa energía baja porque no me salen las cosas, porque no sé qué, cambia de tono, pero luego he tenido mi primera publicación, me he sentido que me salía yo por las paredes, me he ido a tal sitio, me ha salido perfecto. Y otra vez vuelvo a bajar porque ya otra vez me ha vuelto a pasar que no sale lo que yo he querido, etc. ¿A ti realmente, desde ese punto de vista, si yo tuviera que decirte, esa música te puede reflejar tus distintos estados de ánimo durante el doctorado?
Pues sí, es cierto. La verdad es que me siento identificada también con ese sube y baja, ¿no? Porque al final, pues el doctorado es un largo camino, ¿no?, donde se requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. Entonces puede ser eso, esa intensidad, ¿no?, que aparece en esta sintonía. Y luego pues también puede haber algún bajón, porque a lo mejor tienes algún trabajo que cuesta mucho de publicar, pero luego al final siempre está la subida final, donde al final ves que todo ese esfuerzo tiene su recompensa.
Sí, es una de las cuestiones importantes, es decir, que el terminar una tesis doctoral efectivamente supone muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación y sobre todo trabajo individual, ¿no? Porque en principio nadie te va a hacer lo que tú en principio tienes que aprender, ¿no? El doctorado también es una forma de aprendizaje, ¿no? Por mucho que quieran tus directoras o directores ayudarte y todo lo demás, al final tienes que aprender, porque si no, y no se hace manos viendo, sino metiéndose o en el laboratorio o a la hora de escribir. Luego hablaremos de la escritura, porque normalmente es lo que más, o por lo menos nuestros invitados, eso de escribir en inglés y todo eso, digamos que no es lo más... que es lo que más cuesta, ¿no? ¿A ti te ha costado empezar a escribir en inglés los artículos? Porque tú has dicho que te ha costado... Bueno, que te has puesto a alguna publicación que te ha costado. ¿Qué supone para ti el publicar?
Sí, todo lo nuevo siempre al principio pues cuesta, es difícil, tienes que tú mismo pues buscar soluciones, porque es cierto que bueno, pues te van ayudando en el camino, ¿no? Pero al final eres tú mismo el que al final tiene que sacar eso adelante, y es cierto que al principio cuesta, pero bueno, luego poco a poco pues con esfuerzo y mucho trabajo al final consigues lo que realmente querías.
Efectivamente, un director está para ayudar, no para hacer.
Claro.
No veo yo a nadie haciendo los análisis, un director haciendo los análisis, se puede ayudar, pero no realizar. Como digo yo muchas veces, la tesis doctoral yo ya la he hecho. Yo he tenido que demostrar lo que tenía que demostrar, y el que tiene que aprender es la otra persona, ¿no? Que para eso son los directores. Pues muy bien, o sea, ese es uno de tus retos. Porque, fíjate, tú lo dijiste nada más entrar, y es muchas veces es una crítica que nos hacen a todos, en general a todos los doctores, que parece que tenemos publicitis aguda. ¿Por qué crees, y tú, es decir, tú lo has dicho, yo tengo que publicar, algunos se me han publicado, otros no se me han publicado, ¿por qué crees que la gente piensa que nosotros solamente nos dedicamos a publicar.
Bueno, porque al final la publicación es la única que llega, ¿no? Todo lo que hacemos detrás, pues nadie lo ve, es un poco invisible, ¿no? Todo ese trabajo de laboratorio, todas las tareas, también colaboramos en docencia, etcétera, pero al final la publicación es como lo único que se ve, lo que llega realmente al público.
Sí, pero fíjate, hay una cosa importante, es decir, depende que llega a un determinado público.
Sí.
Porque por eso, por ahí van las preguntas, ¿no? Es decir, es lógico, yo publico y inicialmente quien me escucha es alguien similar a mí, desde el punto de vista científico. No, con esto no quitamos méritos a nadie y todo lo demás. Sin embargo, nosotros no, en general, no comunicamos a la parte baja, que es realmente la sociedad, ¿no? Nosotros sí, efectivamente, hablamos para otros científicos, por eso la redacción de trabajos científicos es muy diferente a la de una al público en general, ¿no? Seguramente una reacción que tú estés haciendo, una técnica analítica que tú estés haciendo, o unos ensayos determinados, lo entenderemos determinadas gentes, pero otras no. Entonces, ¿tú crees que ese afán que tenemos, entre comillas, de comunicar a nuestros iguales, y con esto no es nada peyorativo ni nada de eso, es un defecto nuestro y estamos descuidando la parte social que tiene la comunicación científica?
Bueno, por una parte sí, porque al final el sistema es lo que te obliga, ¿no?, un poco a esas publicaciones. Te valoran como científico por esas publicaciones que tienes. Pero sí que es verdad que cada vez más se está intentando, pues, promover la divulgación científica, por ejemplo, con este programa de radio. Yo también he participado, por ejemplo, en monólogos científicos para poder llegar a ese público o dando charlas divulgativas en centros de primaria, etc. Entonces sí es cierto que ya ahora, por fin, ya hay mucha más, ya se está promoviendo mucho más esa divulgación científica a todo el público.
A ver, ¿y cómo te enfrentas? O sea, me parece muy bien, vamos, que si ni siquiera se me había planteado a la hora de hacer la entrevista. A ti llegan y te dicen, Débora, vas a ser monologuista.
A ver,
¿Cómo se cocina eso? ¿Cómo te comes eso? No sé, porque a mí me dicen, vas a hacer un monólogo y a lo mejor me lo estaría yo pensando.
Bueno, es cierto que vi que justamente la UMH promovía un programa para divulgación científica para principiantes, entonces justamente yo lo vi y me sentí identificada, porque realmente no sé muy bien cómo divulgar realmente lo que hago para que llegue a todo el público. Entonces justamente ese curso nos daba muchas pautas para poder llegar a ser capaces de desarrollar un monólogo científico. Y la verdad es que me encantó y pude, a través de toda mi tesis doctoral, poder como hacer un resumen, así con, pues, incluyendo chistes, comedia, etcétera. Pues realmente sí que se daba parte, pues, de datos, etcétera, pero también un poco, pues, jugando un poco con la comedia, y la verdad es que gustó muchísimo y en un futuro me gustaría realizar algún monólogo más.
Es que se me están pasando por la mente unas ideas un poco maquiavélicas. No es eso, pero imagínate que tú ahora te sueltas y nos sueltas uno de tus monólogos en la radio.
Bueno, podría, pero previa preparación, porque la verdad es que enfrentarte a un monólogo así sin tener mucha experiencia es bastante complicado, porque de hecho además lo haces, pues, no sin papeles, todo el mundo te está mirando, estás pendiente, todo el mundo te está escuchando, entonces Lina, es muy chula la experiencia, pero necesita bastante preparación.
Ángel me está mirando y estamos diciendo, qué encerrona le acaba de pegar aquí.
Quizás en la próxima entrevista me atreva.
Pues escucha, te voy a tomar la palabra. Te voy a tomar la palabra y será el primer programa que hagamos en Retos en las Ondas con un monólogo de Débora Cerdá Bernard.
Perfecto. Queda dicho.
Te toma la palabra, ¿eh? La dejamos sola, ¿verdad, Ángel? La dejamos sola Y bienvenidos a tu reino con el monólogo de Débora.
Genial.
Pues nada, ¿eh? Aquí ya lo dejamos. Queda constancia pública en el programa que Débora nos va a hacer una... Y luego dicen que Retos en las Ondas no tiene sorpresas. Vamos, no me lo hubiera imaginado. ¿Ya ves para qué sirve la música?
Sí, sí.
¿Quién te lo iba a decir? ¿No? Pues yo también, me acabo de quedar sorprendido y digo, mira, vamos a hacer un nuevo apartado en Retos en las Ondas, monólogos de nuestros doctorandos, para que luego digan que los doctorandos son aburridos.
No, no, es una caja de sorpresas.
No, 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 sí, ya lo digo, sí, por eso digo, a mí esta sintonía me está trayendo hemos descubierto artistas, músicos, pero profesionales, que no te lo hubieras ni imaginado. Tú, monologuista, vamos, y todos son alumnos de los programas de doctorado, que no son nada Einstein. Y hay una cuestión que se me olvidó preguntarle en una anterior entrevista, porque la gente se cree que somos científicos locos, ¿no? Porque hay gente que no entiende que nosotros nos dediquemos a eso. Y en otros programas sí que lo he hecho, y en algún caso me han dicho que sí, otras veces que no. ¿Tú tienes un póster de Einstein?
No, no es mi caso.
No, bueno, pues hay gente que sí, pero porque la gente se cree que somos eso.
Sí, sí.
Esa imagen, el E igual a MC al cuadrado, ahí parece que todos tenemos que saber, entender, conocer y ser unos eruditos de la teoría de la relatividad. Y vamos, lo más alejado a la realidad, ¿no?
Es cierto.
Y también hay una de las cosas que también normalmente solemos preguntar es ¿por qué uno no llega a los... uno no se levanta de la noche a la mañana y Débora se levantó y dijo, voy a ser doctora?
No, es cierto que al final pues vas empezando con un grado, vas viendo si realmente pues, te gusta ese tema de la investigación. A mí en mi caso me apasionaba tanto la investigación como la docencia. Entonces, por eso decidí justo que poder llegar a unos estudios de doctorado que realmente puedo combinar tanto la investigación como también colaborar en docencia y realmente hacer lo que me gusta.
Yo creo que eso es una... Yo creo que ser doctor es vocacional.
Sí.
O
sí.
Debe ser vocacional.
Sí, porque al final es un largo camino y tú tienes que ir disfrutando, ¿no? Para llegar a esa cima final. Entonces, tienes que hacer algo que realmente te guste, ir con ganas... Porque, como ya he comentado, es mucho esfuerzo y mucho trabajo.
Claro, a pesar de que haya baches en el camino.
Exacto.
En los cuales uno incluso pueda pensar en tirar la toalla y decir, mira, ya no voy a seguir sufriendo más, pero constancia, esfuerzo, dedicación. Y yo creo que esa es una de las cuestiones importantes, ¿vale? ¿Qué formación tienes, por curiosidad?
Sí, yo me gradué en biotecnología aquí en la UMH. También estudié el máster en tecnología y calidad agroalimentaria, también ofertado aquí en la UMH. Y aparte hice también un máster en educación para profesorado de educación secundaria. Y bueno, pues al final, como me he ido dedicando a la investigación a través de trabajos fin de grado, fin de máster, pues decidí pues, seguir formándome con los estudios de doctorado.
O sea, que tú ya la vena docente ya la tenías inculcada. O sea, sí. La salida diciendo, si no me sale por acá, me meto a ser profesora de bachiller o de ESO, ¿no?
Sí, siempre hay que tener varias opciones. Y...
Efectivamente, sí, como decían por ahí, hay que tener varias velas encendidas a distintos santos.
Exacto.
¿No? Eso, muy bien, eso ya en estas épocas, eso de los santos no tiene... No tiene sentido ni justificación, pero bueno, era una frase muy, muy coloquial. Bueno, pues empiezas en biotecnología. ¿Cómo crees que te ha ayudado a ti la biotecnología en tu tesis doctoral?
Bueno, al final tiene parte de relación, ¿no? Porque al final la biotecnología tiene muchísimas ramas, hasta la biotecnología sanitaria, alimentaria, etcétera. Entonces, pues yo me he orientado más a la parte de alimentación, ya que mi tesis pues, trata un poco de valorizar, bueno, más adelante iremos viendo en la entrevista, ¿no? Pero así a nivel global, es pues, darle un uso a unas flores que realmente se desechan y no se utilizan para nada y que realmente sí que tiene pues, unos compuestos de interés que podían aplicarse ya no solo también en el ámbito de alimentación, sino también en el ámbito cosmético, farmacéutico. Entonces, pues realmente la biotecnología me ha ayudado a tener una mayor visión de pues, poder aplicar esto en diversas áreas, etc.
Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, la formación que tú tienes sí que te permite, digamos, trabajar en este campo y ver al azafrán, en este caso, porque tú has estudiado sí. El azafrán, de una forma quizá muy distinta o mucho más amplia que otras titulaciones.
Sí, porque al final biotecnología es muy amplia y también es cierto que se centra mucho en investigación.
Sí, sí, sí.
Y pues por ello me ha ayudado bastante a mis estudios de doctorado.
Sí, sí. Además, hay áreas completas en biotecnología de la universidad que lo que te hacen es aprender a pensar y a pensar muy bien, ¿no?
Sí.
No digamos quiénes, pero os enseñan a ese tipo de cuestiones, que es una cuestión importantísima, sobre todo para los estudios de doctorado. ¿Mm? Y fíjate, hemos dicho que ya hemos desde el inicio que tú has estudiado al azafrán y que además porque el azafrán siempre se considera una parte específica de la flor, pero tú has dicho que estás valorizando justamente lo que no se utiliza, ¿no?
Exacto.
A ver, explícale a la gente qué tiene valor y qué no tiene valor, porque además hay una cuestión. Para España el azafrán lo conocemos, pero aquí nos escucha mucha gente de Latinoamérica y el azafrán, en primer lugar, si ya en España es un artículo de lujo, en Latinoamérica es no es lujo, es lo siguiente.
Sí, pues mira, el azafrán sí es cierto que pues, se cultiva más en el área mediterránea, es más conocido en nuestra zona, y bueno, se obtiene realmente de la flor de la planta Crocus sativus. Entonces, esta flor, que tiene unos 6 pétalos violetas, en el centro, en la parte central, tiene unas hebras de color rojo, que son los estigmas, que son los que, tras un proceso de secado, dan lugar a esa especie del azafrán. Sin embargo, el resto de la flor, esos pétalos, mayoritariamente, se desechan. Entonces, esto genera una gran acumulación de residuos porque realmente no se utilizan para nada. Y para obtener 1 kilogramo de azafrán, se necesitan alrededor de unas 230.000 flores, que son alrededor de unos 350 kilos de pétalos. Entonces, claro, hay una falta de sostenibilidad en esa producción de la especie. Entonces, por eso queremos realmente darle un uso, porque realmente hemos visto que tiene compuestos de interés que puedan tener efectos beneficiosos en la salud y que aporten alguna funcionalidad a nuevos productos.
Yo creo que eso es una cuestión importante, sobre todo porque una de las cosas que se busca es la sostenibilidad de los distintos sistemas, ¿no? Entonces, has dicho que por cada kilo de estigmas de azafrán son ¿cuántos? ¿350 kilos de flores?
Sí.
¿De pétalos?
Sí.
Madre mía. Y si no, indiscreción, porque además, justo, digamos que España, salvo contadas ocasiones, las flores nosotros solo son de decoración. ¿En qué usos tiene los pétalos del azafrán? Porque seguramente en algún otro sitio se comerán.
En principio nadie los está utilizando. Y por ejemplo ahora ya hay muchas flores comestibles,
claro,
donde se están aplicando pues para no solo para decoración, también en ensaladas, en diversos platos. Entonces, se podrían también estas flores, ¿por qué no?, aplicarlas, a lo mejor no directamente, sino como ingrediente, pues para, por ejemplo, producir panes enriquecidos con estas flores o yogures. Queremos aplicarlo en diversos productos pues, tradicionales, ya sea pan, yogur, etcétera, que aporte, además ya del valor nutricional de ese producto, pues algo también funcional, ¿no?, que genere algún efecto positivo en la salud, una vez se consuma.
Ya, ya. Yo creo que eso es una de las partes importantes, ¿no? Porque efectivamente ese volumen enorme, España es uno de los principales productores y consumidores, entiendo, de esto, además con los países árabes, y que hay que dar alternativas sostenibles, porque claro, si no se usan para uso alimentario, ¿qué van? ¿Al suelo o a la alimentación animal? Pues que no hay muchas opciones, ¿no?
Al suelo.
Claro, con lo cual es todavía sí. más. Es, a priori es una contaminación del suelo, con lo cual yo creo que, no, vamos, al paso que vamos, lo tenemos bastante, bastante, digamos, interiorizado, que la sostenibilidad tenemos que utilizarlo y cuanto menos contaminemos al medio ambiente, mejor.
Claro, uno de los objetivos principales es eso, minimizar ese impacto medioambiental.
Efectivamente. Ya sabemos por qué es caro, o sea, sabemos que es una de las especias más caras, pero ya lo sabemos, por cada kilo.
Exacto, sí.
¿Cuántas dijiste? ¿200.000?
Unas 230.000 flores que se cogen a mano.
¿Para
y además,
un kilo?
Sí, la separación de cada hebra de la flor también se hace a mano, que se llama mondado. Entonces, claro, la mano de obra es altísima. Es un proceso lento, por ello es tan caro. De hecho, es la especie más cara del mundo. Y bueno, como curiosidad, la flor no florece en primavera, es la única que no florece en esa época, sino que lo hace a finales de octubre, principios de noviembre. Y además, normalmente suele tener 3 hebras rojas, pero hay flores que se denominan melguizas que tienen 6, y eso es símbolo de buena suerte, como un trébol de 4 hojas.
O sea, que de repente tú estás quitando la hebra y ¡uy, que me ha tocado uno de 6! Dice, ya te ha tocado el premio de la lotería.
Sí,
bueno,
sí.
Hombre, me imagino que todo eso, ¿no? Y otra curiosidad para la gente que es de Latinoamérica, porque pensamos que es el azafrán es oriundo de algún sitio en particular, se cultiva, eso sí, en gran parte del Mediterráneo, pero ¿es oriundo de algún sitio en particular o es de toda la cuenca mediterránea?
Pues es que el azafrán se dice que es uno de los cultivos más antiguos de la humanidad, que abarca pues, varias culturas, continentes y civilizaciones, y que se empezó a cultivar en Oriente Medio, después de ahí se trasladó a la India, y ya aquí en España llegó a través de los árabes. Y bueno, y se empezó a utilizar como planta medicinal, aunque luego ya pasó a ser pues, un condimento alimentario pues, en la cocina hispanoárabe. Y se cultiva mayoritariamente, bueno, el mayor productor es Irán, pero en España es uno también de los mayores productores de azafrán, sobre todo en la parte de Castilla-La Mancha, en la que tienen denominación de origen. Y además el español es uno de los más cotizados, ya sea por su tamaño de las hebras, como también por la concentración de los compuestos que contiene. Entonces necesitas menor cantidad para lograr el efecto deseado.
Yo creo que eso es una cosa muy importante. Bueno, Débora, ya nos vamos a quedar, Ángel y yo, con unas ganas de escucharte el monólogo. Te vamos a invitar para el monólogo,
genial.
Porque todo eso, y que además nos cuentes un poquito más sobre el azafrán. Ha sido un verdadero placer y un verdadero descubrimiento la monologuista de la EPSO. Posiblemente seas la única.
No lo sé.
No, no, vamos, seguro, seguro. Y pues nada, te invitamos a otro programa de Retos en las Ondas. Un verdadero placer tenerte
Muchísimas
aquí.
Gracias.
Y nada, agradecer a los servicios de apoyo que tenemos en Radio UMH, en este caso Ángel, y a todo el personal de Radio UMH que está en Atzabares, en Elche, y a todos ustedes. Nos vemos. Más bien, nos escuchamos en el siguiente programa de Retos en las Ondas. Que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.